Abejorro Media presenta El Daily Diario. Hoy es miércoles 5 de noviembre de 2025. ¡Comenzamos!
Este martes, mientras caminaba por el Centro Histórico de la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum fue acosada por un hombre. Primero, el sujeto puso su brazo sobre la mandataria, abrazándola sin que interviniera nadie. Luego, le dirigió un beso al cuello, sin que interviniera nadie. Finalmente, la sujetó por la cintura y comenzó a subir ambas manos sin que interviniera nadie. Fue ella, la presidenta constitucional de México, Claudia Sheinbaum, quien tuvo que apartar las manos del tipo. Y solo entonces fue que intervino el personal de ayudantía. Una situación tan absurda que las primeras reacciones en redes sociales sugerían que podía tratarse de un montaje para desviar la atención. Bueno, después de todo, no podemos tener un país tan pendejo, ¿verdad? ¿No? O sea, manosearon a la presidenta de México sin que de inmediato saltara algún militar a impedirlo. De plano no podemos estar tan, pero tan mal, ¿verdad? ¿Verdad? A decir de los escépticos, resulta demasiado conveniente que todo quedara registrado en una toma fija de video, que no hubiera guardaespaldas cerca y que el sujeto luciera un corte militar de cabello. Eso, sumado a que el arrimón ocurre justo cuando al gobierno le urge que dejemos de hablar de temas como el asesinato de Carlos Manso o la marcha de la Generación Z, pues aviva el sospechosismo. En caso de que el montaje resultara cierto, hemos presenciado una de las cortinas de humo más bajas y viles que ha vivido nuestro país. Vulnerar a una mujer, a la presidenta de México. Humillarla de esa forma para alimentar una narrativa política no es justificable. No con la mujer que dijo llegamos todas. No con la presidenta con A. No con ninguna. Por otro lado, si no fue un montaje y el manoseo realmente ocurrió, pues estamos igual de jodidos. Porque significaría que la presidenta de nuestro país fue víctima de la misma violencia sexual y acoso al que estamos expuestas todas las mujeres de México. Que no hay una sola esfera en donde la violencia no llegue. Que no hay un lugar seguro para ninguna de nosotras. Significaría que hasta la mujer más poderosa del país es víctima de la misma violencia de género que tan frecuentemente minimiza. El acoso es grave, y más grave aún porque en este caso es un tema de seguridad nacional. Llevan meses, años asegurándonos que su estrategia contra el crimen funciona, y ahora resulta que el nivel de protección de la mandataria es básicamente inexistente. ¿Que cualquiera se le puede acercar de esa manera? El tipo pudo estar armado. Algo mucho peor pudo haber ocurrido. Eso es inaceptable. Lo que sucedió ayer habla del gobierno federal. Sí, sí puedo empatizar con Claudia Sheinbaum y como mujer sentirme ofendida por lo que le sucedió. Pero al mismo tiempo puedo estar profundamente indignada porque su gobierno permitió que algo así ocurriera. Anoche, autoridades de la Ciudad de México detuvieron al autor de la agresión, Uriel Rivera Martínez, quien fue remitido a la Fiscalía de Delitos Sexuales. Según el Código Penal Capitalino, el hecho se clasifica como abuso sexual evidente, un delito que se castiga con hasta 6 años de prisión. Las secretarías y organismos de protección de las mujeres condenaron el ataque y subrayaron que la cercanía de la presidenta con la gente no justifica invadir su espacio personal ni tocarla sin consentimiento. Esta mañana la mandataria declaró que presentó una denuncia contra el sujeto que la acosó, dijo que estaba alcoholizado y que antes de ser detenido agredió a más mujeres. Reiteró que esto no debe de ocurrir en nuestro país, que seguirá cerca de la gente y que personal de la ayudantía la seguirá apoyando en su seguridad, lo que sea que eso signifique.
Decidí levantar denuncia porque esto es algo que viví como mujer, pero lo vivimos las mujeres en nuestro país. Lo he vivido antes, cuando no era presidenta, cuando era estudiante, como joven. Que es un delito en la Ciudad de México. No en todos los estados de la República es un delito penal, pero en la Ciudad de México sí.
El nuevo plan de la presidenta Claudia Sheinbaum para la seguridad de Michoacán tras el asesinato del alcalde Carlos Manso fue comparado con el plan que Enrique Peña Nieto lanzó en 2014 para ese estado. Básicamente porque es exactamente el mismo plan que promete desarrollo económico, presencia federal y reconstrucción social. Bueno, o dicho en otras palabras, un par de meses de actos simbólicos que se irán olvidando hasta que maten otra figura importante. Sin embargo, la presidenta aseguró que su propuesta es diferente por una simple razón. Porque pone al pueblo en el centro. Frase que en los hechos no significa nada, porque lo que Michoacán necesita es una acción integral para recuperar la seguridad. Acción integral que en este caso significa dejar de hacerse pendejos. Finalmente, como si de ella dependiera, Sheinbaum rechazó cualquier intervención de Estados Unidos al señalar que la solución, si es que la llega a haber, debe ser soberana y social.
Tenemos un entendimiento en seguridad que trabajamos durante muchos meses con el gobierno de Estados Unidos y que lo acordamos cuando estuvo el secretario de Estado. Y vamos a seguir trabajando en ese marco de entendimiento que tiene principios muy claros y están al principio de este documento de entendimiento, que respeto a nuestra soberanía, a nuestra territorialidad y colaboración y coordinación sin subordinación de ninguno de los estados.
Estados Unidos condenó el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso Rodríguez, y la violencia política en México. Muchas palabras para ocultar el sonido de los drones que se acercan cada vez más, muchachos. Caroline Leavitt, vocera de la Casa Blanca, afirmó que el presidente Donald Trump respeta a la presidenta Claudia Sheinbaum. A la frontera no tanto, pero a la presidenta sí.
I think he has a lot of respect for her as president of Mexico, and he also really appreciates the coordination that she has provided to the Trump administration. I can't speak for her and what she's doing internally in her country. I can speak for the president in saying we are continually pushing Mexico to do more to tackle the drug trafficking and the drug cartels within their country, and we are working with them in any way that we can. And the president has obviously used the full range of executive options in his authorities to crack down on drug trafficking at our southern border.
Ayer, durante un debate en el Senado, la panista Lili Téllez llamó idiota, imbécil y payaso al morenista Gerardo Fernández Noroña. Oh, ya lo extrañaba. Exigiéndole llorar por Carlos Manso en lugar de ir a hacerlo a Medio Oriente. El reclamo se extendió hacia el senador Rosario Alejandro Esquer Verdugo, quien nomás se quedó con cara de estúpida preguntándose, ¿yo qué hice? Para rematar, Téllez condenó a la presidenta Claudia Sheinbaum por la violencia criminal en Michoacán al asegurar que existe una guerra de los cárteles contra los ciudadanos.
A ver, tú idiota, llora por Carlos Manso, Noroña. No seas imbécil, llora de verdad por Carlos Manso. Tú idiota llorando por allá, haciendo circo, mientras a los mexicanos los masacran, Noroña. Estoy en mi tiempo.
Me voy a ver obligada.
Tengo derecho a las preguntas.
El sonido.
Payaso.
Ya concluyó su tiempo.
Payaso imbécil. Ven aquí a llorar por Carlos Manso, Noroña. O te pongo una foto de Alito para que llores de verdad, Noroña. Estoy en mi tiempo para las preguntas. Porque no quieren en el Senado que abre,
ya
que hable del asesinato
tiempo,
de Carlos Manso.
Lili,
y usted también, secretario particular de AMLO. ¿Cuánto le deben a los cárteles de Michoacán?
La Cámara de Diputados inició su sesión de este martes con un minuto de silencio por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Silencio que se convierte en broche de oro para todos los meses que guardaron silencio sobre la situación que lo mató.
Sí.
Legisladores del PRI portaron sombreros con pintura simulando sangre en alusión al edil, y el PAN colocó velas y un cuadro para recordar al activista Homero Gómez y al líder limonero Bernardo Bravo, asesinados en Michoacán. Además, el Pleno guardó minutos de silencio por el fallecimiento del exdiputado Francisco Rojas, por Elena Sánchez Algarín, funcionaria de San Lázaro, y por las 23 víctimas del incendio en una tienda Waldo's de Hermosillo, Sonora. Otro acto simbólico que es, al mismo tiempo, una gran excusa para no chambear. Tras el homenaje arrancó la discusión del presupuesto de egresos 2026, que fue aprobado en lo general. El equipo de Oye Bartola, reporteros de Mejor Media, tiene los detalles.
Con 358 votos a favor, fue aprobado en lo general el presupuesto de egresos de la Federación 2026. La presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, Marilyn Gómez Pozos, aseguró que el dictamen fue revisado con rigor y solidez técnica. Señaló que el documento no sufrió modificaciones con respecto a la propuesta enviada por el Ejecutivo.
Cada peso de los 10,193,683 millones que integran la propuesta de presupuesto de egresos está orientado a garantizar que el progreso no sea un privilegio, sino derecho.
El diputado panista Héctor Saúl Téllez Hernández criticó el presupuesto de gasto para el país por la falta de fondo para el sector salud y la reducción de 5,000 millones de pesos para medicinas gratuitas del IMSS Bienestar.
Este recorte en materia de seguridad solo confirma que hay un Estado ausente.
El dirigente del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Ignacio Moreira, anunció el voto en contra del dictamen al considerar que fue elaborado desde la Secretaría de Hacienda sin considerar ninguna propuesta de legisladores.
Al gobierno federal le pido, no cargue con la herencia y los errores de sus antecesores. Combata el crimen, construya el federalismo y no deje que la patria se pierda, señora presidenta.
Con gritos, pancartas y acusaciones cruzadas, legisladores de oposición subieron a la tribuna para exigir paz para México y para Michoacán y advertir que 2026 será el año más endeudado. Información para Mejor Media.
El Cabildo de Uruapan, Michoacán, propuso a Grecia Quirós, viuda del alcalde asesinado Carlos Manso, para asumir como presidenta municipal suplente. El oficio fue enviado al Congreso Estatal para su análisis y aprobación. Yo nada más quiero darle un mensaje a todos los niveles del gobierno de parte de todo México. Que ni una sola cosa le pase a Grecia, ¿eh? Sí. Ni una sola, cabrones. Quirós recibió respaldo público de legisladores, quienes aseguran que garantizará la gobernabilidad del municipio. Por cierto, ayer Grecia Quirós se reunió en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien esta mañana confirmó que la esposa de Carlos Manso será la alcaldesa de Uruapan. Un motín en el Cerezo Varonil de Aguascalientes, registrado la mañana de este martes, dejó 22 reos lesionados, 3 de ellos de gravedad, además de un incendio de colchones y pertenencias. O sea que nadie va a dormir bien ahí. En primera por la adrenalina y en segunda porque ahora nadie tiene cama. Como que no lo planearon bien, chicos. El incidente provocó una fuerte movilización de policías municipales, estatales, Guardia Nacional y militares, además de bomberos y paramédicos. Los 3 lesionados fueron trasladados a hospitales bajo custodia. Familiares de los reos denunciaron cobros ilegales de 3,000 pesos semanales y venta de drogas al interior del Cerezo. ¿3,000 semanales? Deben ser buenas drogas. No es cierto, papá. Yo no sé cuánto cuesta una droga. Yo decía porque he escuchado a los camarógrafos decir así como, ¿me da 3,000 pesos de marihuanas? Y así. Nada más. La Concanaco Servitur confió en que el Buen Fin 2025, que se realizará del 13 al 17 de noviembre, superará los 200,000 millones de pesos en ventas, a pesar del deterioro en el consumo y la inseguridad en algunas regiones del país. El equipo de Debo, Puedo y Quiero, reporteros a 12 meses sin intereses de Abegor Media, tiene los detalles.
La Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicio y Turismo esperan superar la meta del 2024 durante la temporada del Buen Fin 2025. El presidente del organismo, Octavio de la Torre Estefan, señaló que el Buen Fin del año pasado creció en más del 16.5%, superando la meta y la expectativa. Manifestó que buscan lograr un incremento del 15.7% respecto al 2024 y que participen más de 200,000 comercios registrados. Torre Estefan dijo que este año uno de los objetivos del Buen Fin es promover el consumo responsable, pero también promover el negocio familiar y el consumo local.
Porque la soberanía también se hace con cada compra. Que compremos en los locales que se encuentran dentro de nuestra colonia, en nuestras comunidades, para generar esa economía que se queda en tu población, en tu municipio. que sea nuestra primera opción de compra el comercio establecido.
En tanto, el titular de Profeco, Iván Escalante, destacó que se montará un operativo para que sean respetados los precios a los consumidores. Detalló que habrán más de 1,000 personas de Profeco en las principales plazas de consumo.
165 módulos de atención instalados en plazas comerciales y puntos de alto consumo y el monitoreo de 334 centros comerciales a través de brigadas itinerantes.
Información para Abejorro Media.
Ahora pasemos a nuestra sección Me Mama Opinar.
Cuando la presidenta nos lanza desde el atril más poderoso del país la pregunta ¿qué proponen? Me pregunto si de verdad quiere escuchar alternativas o si solo busca provocar. Porque hay algo profundamente ofensivo en su cuestionamiento cuando lo pronuncia quien tiene todos los instrumentos del Estado en las manos para ofrecernos soluciones y, sin embargo, los utiliza para atacar a los críticos y evadir toda responsabilidad pública. Claudia Sheinbaum preguntó qué proponemos después del asesinato de Carlos Manso Rodríguez, alcalde de Uruapan, Michoacán, presuntamente ejecutado por el crimen organizado tras suplicar ayuda durante meses al gobierno federal para atender la violencia en el municipio que gobernaba. ¿Qué proponemos nosotros, presidenta? Yo le propongo, con todo el ánimo de construir, pero también con mucha indignación, empezar por lo obvio. Desarticular las redes de narcotráfico tejidas en lo más hondo de su partido. Le propongo mirar hacia adentro. Comenzar por Adán Augusto López, el exsecretario de Gobierno que entregó la seguridad de los tabasqueños al líder de un grupo criminal. Por Ricardo Gallardo en San Luis Potosí, acusado por la DEA y reportes de inteligencia mexicana de vínculos con el crimen organizado. Por Américo Villarreal, en Tamaulipas, cuya campaña estuvo marcada por testimonios sobre financiamiento irregular y protección de células criminales. O por Rubén Rocha Moya, en Sinaloa, donde los grupos del narco actúan con una libertad que solo puede explicarse por la complicidad política. Le propongo que investigue las redes criminales que operan con total impunidad en varias regiones del país, antes que a los jóvenes que organizan hoy una protesta, hartos de crecer con miedo en un país de sangre. Dejar de indignarse con quienes cuestionan a su gobierno y juntar toda esa rabia contra los criminales que matan, que extorsionan, que secuestran, los que nos roban la paz. Le propongo dejar de hacer responsable a los gobiernos anteriores, porque a los mexicanos ya no nos importa cuándo comenzó todo esto, sino cuándo se va a terminar. Le propongo también cambios estructurales en los cuerpos policíacos. Empecemos por pagarles bien, evaluar mejor y blindar a las policías municipales que son el eslabón más débil para el crimen. Que haya una purga profunda en la Guardia Nacional, con mecanismos de control externo, exámenes de confianza reales y auditorías patrimoniales obligatorias. Impulsar también una reforma de raíz a las fiscalías. Separarlas de los intereses políticos locales, profesionalizar sus cuadros y crear unidades especializadas en delitos de alto impacto que no respondan a gobernadores ni partidos. Un programa de protección a alcaldes y funcionarios locales en zonas de alto riesgo, que no dependa de su obediencia al centro, sino de su nivel de amenaza real. Y sobre todo, le propongo reconocer que en México hay territorios donde el Estado no gobierna y que su proyecto de nación no puede seguir fingiendo que el crimen organizado es solo un problema de desarrollo social. Pero más allá de las medidas técnicas, presidenta, le propongo algo más simple y a la vez más difícil. Actuar con dignidad. Dignidad para reconocer que un país entero depende de sus malas decisiones y que no está actuando a la altura de las circunstancias. Le propongo que deje de preguntarnos ¿qué proponen? Como si quienes nos oponemos al mal gobierno estuviésemos también obligados a justificar su fracaso. Al país le urge la transformación que le prometieron a los mexicanos. Y si la pregunta era genuina, presidenta, aquí tiene algunas respuestas.
Yo opiné. Pero hoy enojada. En temas internacionales, Fátima Bosch, representante de México en el certamen de Miss Universo, denunció haber sido insultada por Nawat Isaragrisil, coorganizador del certamen en Tailandia. Con groserías, el empresario acusó a la tabasqueña de no publicar contenido del país anfitrión en sus redes sociales,
lo que desató un conflicto donde la mexicana se levantó para exigir respeto mientras él, todo valiente, llamaba a los guardias de seguridad para que la sacaran del lugar. Varias concursantes se solidarizaron con Bosch, pero Itzara Grisil advirtió que quien quisiera seguir en el certamen debía sentarse. ¡Tépale! ¡Uy!
I truly love this island. I respect all of you. I think that you are amazing people. But what just your director did is not respectful. He called me dumb because he had problems with the organization. And I think that's not fair because I'm here and I do everything okay. I don't mess with anyone. I just try to be kind. I'm trying to give my best. And he just shot me and he just said to me and shut up and a lot of different things. And I think that the world needs to see this because we are empowered women.
Miss Universo México respaldó a Bosch y condenó el comportamiento inaceptable del organizador. Horas después, Nahuatl ofreció disculpas. Sin embargo, Raúl Rocha, copropietario del certamen, anunció consecuencias corporativas y legales contra Itzara Grisil. Este martes, Pedro Castillo, expresidente de Perú, envió un saludo a Claudia Sheinbaum por conceder asilo político a su ex primera ministra Betsy Chávez. Ahorita no, señor. Estamos intentando rescatar la relación diplomática, ¿ok?
Sí.
No me queda claro para qué, pero estamos intentándolo. El exmandatario recordó que tanto la declaración de la OEA como la Constitución Política Peruana reconocen el derecho de cualquier Estado para conceder asilo. Este martes en Kentucky, Estados Unidos, un avión de carga de UPS se estrelló cerca del Aeropuerto Internacional Muhammad Ali en Louisville, dejando al menos 9 muertos y 11 heridos. Ahora sí que, ups. La Administración Federal de Aviación dijo que el avión se dirigía al aeropuerto de Inouye en Honolulu, pero luego ya no. Este fue el momento.
Bro, get the fuck away from here, like, turn around. Bro, no, hold on. I think it's gonna crash, bro. Holy shit. Holy shit. Holy shit.
En Estados Unidos, el Partido Demócrata dio un golpe en las elecciones de este martes. Y no un golpe como los de Latinoamérica, no, con militares, no, sino con votos. En Nueva York, Soran Mamdani ganó las elecciones a la alcaldía con más del 50% de los sufragios. Mamdani, de 34 años, se impuso al exgobernador Andrew Cuomo, que pasó de político a polémica con patas, y al republicano Curtis Sliwa, creo que sí era, ¿no? Sliwa, por quien solo votaron su mamá y su gato. ¡Ja! Y será el alcalde más joven en dirigir la Gran Manzana desde 1892 y el primer musulmán, lo que significa que la Estatua de la Libertad tendrá que aprender a hacer ramen. ¿O era Ramadán? En Nueva Jersey, Mikey Sherrill será la nueva gobernadora tras derrotar al republicano Jack Ciattarelli. ¡Mirá vos! Sherrill, ex congresista y piloto naval, obtuvo alrededor del 58% de los votos. Y en Virginia, la candidata Abigail Spanberger se convertirá en la primera mujer en gobernar el estado tras obtener el 55% de los votos para superar a la republicana Winsome Earl Sears. Hoy traigo el acento on point, diría yo. Chulada. Así las cosas, los demócratas ganaron. La izquierda progre está feliz. Los republicanos están en crisis existencial y el resto del mundo... Pues nomás estamos viendo el drama como si fuera nueva temporada de Euforia. Pero con más trajes mal planchados y menos Zendaya. Así se acabó el programa de hoy, muchachos. Así es, pero recuerden suscribirse a todos nuestros contenidos, vaya a buscarnos en todas las redes sociales, todo ese cuento siempre se lo platico. Busque nuestro sitio web en abejorro.com, busque también nuestro podcast en Spotify, ¿adivinen cómo se llama? Pues Abejorro Media. Genios del branding. Vaya a seguirme a mí a las redes sociales, TikTok, Instagram, mándeme Twitter, se envíe también un audio a nuestro WhatsApp, salúdenos por ahí, díganos cosas bonitas. Y pues ya, yo diría que con eso, es más que suficiente. Yo soy Alidas de la Vega, quédense conmigo a leer los comentarios y esto fue
el Daily Diario. Es momento de leer los comentarios. Sergio Valentín donó 50 pesos. Sergio. Por favor, no dejen de darle foco al caso de Carlos Manso. No caigamos en montajes. Miguel Ángel Caballero Hernández donó 50 pesos. Michael Ángelo dijo... Si seguimos la misma lógica que 14 guardias no lograron evitar que mataran a un custodiado, es más triste que le pase esto a la misma presidente. Él lo escribió así, ¿eh? Estoy respetando su mal uso de la palabra. Lo siento, Miguel Ángel. Se dice presidenta. Chequen en la RAE a quienes se resisten. Joel Cruz donó $5. Joel. Para los guaras de Ale. Sí, ya estoy pensando, ¿eh? ¿Qué hacen después de trabajar, muchachos? Los camarógrafos. Ya vender drogas, ya me acordé. Drogarse y alcoholizarse. Y ocultarse de la ley al ser deudores alimenticios, ¿verdad? Ay, no me sirven de guaruras, carajo. Miguel Ángel Caballero Hernández donó 20 pesos más. Miguel Ángel dice. Telle se quedó corta en sus adjetivos a Lloroña. Yo voy a agregar payaso imbécil a mi catálogo de insultos. Me encantó la mezcla. Hay mezclas sabrosas, ¿no? Payaso imbécil sin duda es una de ellas. Sí, payaso imbécil es así. Sí, no puedes decir payaso imbécil como sea, no. Nel MX donó 50 pesos. Nel MX. Y no dijo nada. Ay. Yayo, ¿por qué te emocionas? Ahora sí, se hizo presente la presidenta de las Abejorro Románticas. Les pido un aplauso para Diana Armendáriz, que donó $50. Diana. Dice, esta donación va para ti, Ale, y por tu excelente opinión. Logras una mezcla de empatía, coraje y sensibilidad que refleja lo que muchas personas sentimos. Y le hizo así y luego aplaudió. Son lo mejor, Abejorro Media, los TQM. Nosotros también te TQM, Diana. Gracias por tus donativos. Osvaldo Inchaurregui. ¿Eh? Hoy ando con la lectura. Inchaurregui. A ver, di Inchaurregui. ¡Uy! Donó 100 pesos. Inchaurregui. Y dice, por fin pude ver el programa en vivo. Felicidades a todo el equipo. Lo sigo en todas sus plataformas y soy fiel suscriptor de Pacaso y ahora de Ale y Abejorro. Excelente opinión de Ale. Gracias. Miguel Ángel Caballero Hernández donó otros 20 pesos. Hoy se soltó el pelo. Miguel Ángel. Nunca me decepcionas cada que das tu opinión. Gracias, Miguel Ángel. Y otra vez, papá, mamá. Cristina Santillanes donó 100 pesos. Cristina. Cristina es la vicepresidenta del Club de las Abejorro Románticas. Utilizar el acoso como cortina de humo, deplorable. Sufrir de acoso aún siendo la presidenta con multiseguridad, aún peor. Pues, ¿qué nos espera a las ciudadanas comunes? Una carpeta de investigación. Hijo, mano, sí. Sí estuvo terrible, ¿eh? ¿Montaje o no? ¿Cuál es peor? ¿El montaje o el no montaje? Yo creo que el... Ay, no sé ya. Esto merece una discusión mucho más profunda. Gracias por sus donativos, por estar aquí con nosotros. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue el Daily Diario. ¡Eh! Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal. Y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos preparados para ti. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Abejorro Media.